siempre contigo.
Sacerdote cubano señala que Cuba es un barco que se hunde y los que llevan el timón no lo ven. Testimonios de cubanos revelan corrupción y otros problemas en el sistema de salud de la isla. Más de la mitad de los demócratas desean que Joe Biden abandone la campaña presidencial. Dos encuestas dan como favorito en Venezuela a Edmundo González Urrutia. Se cumple hoy el 30 aniversario de un atentado terrorista perpetrado por Hezbollah en Argentina. Y anuncia la OTAN operaciones de su nuevo comando para coordinar la ayuda a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy jueves 18 de julio de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Testimonios de cubanos revelan corrupción y otros problemas en el sistema de salud de la isla, algo reconocido por el propio oficialismo. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
La venta de insumos médicos en entidades de salud pública, el pago para acceder con mayor prontitud a procedimientos quirúrgicos y tener que comprar en bolsa negra fármacos que están en falta en las farmacias de la isla son algunos de los problemas que padecen los cubanos desde hace algún tiempo, paralelamente a la profunda crisis social y económica, según indican testimonios recogidos por Martí Noticias dentro de la isla a raíz de las recientes declaraciones de José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba, quien expresó su preocupación por los delitos de corrupción que se dan en el sector. En Camagüey vive la activista Lady Tavares. Sobre el tema nos dijo:
compré el electro, eso que le ponen al pie diabético, que son unas inyecciones. Compré en un policlínico, que es el policlínico Slinger, compré 2 millones.
32,000 pesos cubanos le cuesta a Tavares una prótesis de dental que tramita en este momento, así lo dijo.
Es eso porque dicen que todo lo traen de afuera, pero te estoy hablando de una institución médica, no tiene clínica, y en la clínica la mujer me dice, aquí no hay de nada.
Tavares nos habló además sobre la venta de lentes para quienes tienen que operarse de cataratas.
Los lentes están saliendo de allí, del hospital, y las personas que tienen el lente sí se pueden operar. Pero además de eso, tienes que comprar los guantes, tienes que comprar la sutura que te dicen el número.
La activista Evelyn Pineda es paciente de VIH-Sida. Vive en Guanabacoa, La Habana.
Y hay veces que son los mismos enfermeros. Te llaman los pacientes y dicen, yo tengo renguilla.
Zoila reside en Marianao, La Habana. Nos comentó que antes de retirarse, trabajaba en salud pública.
Por ejemplo, un médico, una enfermera, un laboratorista, que te diga que no hay un reactivo o que no te puede atender y después por fuera tú le das dinero y si te atiende, no son humanos. Porque saben cómo está viviendo Cuba, porque saben todos los problemas que tenemos.
En sus declaraciones, Portal Miranda apeló a la formación de valores y mejores controles para evitar la venta ilícita de servicios en el sector de la salud pública. Sin embargo, para Zoila, hace falta mejorar las condiciones de vida y de trabajo para el personal médico.
Yo considero que los médicos deben pagársele más, considerarlo más, darle más atención, que tengan el horario de descanso cuando están haciendo una guardia de 24 horas, que tengan una merienda por lo menos aceptable, condiciones humanas. Y eso es un problema organizativo del que la dirige. Hay que darle una medalla a los enfermeros y a los médicos que están trabajando bajo las condiciones que se está trabajando. Creo que el bloqueo más grande que tenemos somos nosotros los mismos cubanos. Nosotros mismos nos estamos lastimando.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El sacerdote Alberto Reyes Pías habló con Radio Martí desde Camagüey sobre la crisis que sufre el país y el daño antropológico que afecta a la sociedad cubana. José Luis Ramos informa.
Cuba es un barco que se hunde, desgraciadamente.
Dijo el padre Alberto Reyes Pías, describiendo el escenario político, económico y social recrudecido en los últimos años.
Y yo la gran pregunta que me hago todos los días es, los que están en el timón del barco no ven que esto no va a ningún lugar. Yo creo que uno de los problemas nuestros en este momento es que asistimos a una situación donde prácticamente todo es un problema, es una dificultad.
Reyes, sacerdote de la diócesis de Camagüey, destacó lo que la Iglesia Católica Cubana está haciendo en el momento actual a pesar de las limitaciones.
Aquí a mi iglesia viene gente todos los días pidiendo medicinas, porque no hay. Pero es que todo es así. Y además es lo que yo vivo todos los días, cuando uno tiene que comer, cuando uno tiene que darle a los hijos. Entonces, esto es una de las cosas que ha aumentado el desespero de las personas por escapar, por irse. Entonces, en una situación así, buscar que la gente se vuelva hacia su parte más espiritual y más humana es muy complicado. Hay que hacerlo y hay gente que logra hacerlo, pero es muy complicado. El problema es cuándo va a haber un cambio definitivo en esta isla que nos saque de este estancamiento, porque es una situación de estancamiento total.
Alberto Reyes, invitado en el programa Las Noticias como Zoom, también se refirió al daño antropológico que padece la sociedad cubana.
Esto lo vamos a arrastrar mucho, mucho, mucho. Lo vamos a arrastrar mucho, claro, con la buena noticia de que empezaremos a caminar hacia la luz y hacia una sociedad definitivamente distinta. Pero sí, el daño antropológico lo vamos a arrastrar años. Muchos años, desgraciadamente. Sería ingenuo no verlo así, creo yo.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Funcionario cubano reconoce que el país tendrá que dolarizar algunos sectores de la economía para recaudar divisas y que el peso recupere su valor. Reacciones a la medida en este reportaje de Yolanda Huerga.
En el pleno de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el primer ministro Manuel Marrero aseguró que las condiciones por las que pasa la isla imponen el camino de la dolarización.
Es una medida inevitable. La ausencia de dolarización en la economía cubana trae como consecuencia una devaluación abrupta del peso cubano y, por ende, un aumento de la inflación.
Indicó desde La Habana el economista Roberto Díaz Vázquez, presidente de la Fundación Logos.
La población cubana recibe remesas en un 60% o más. Lo que se anunció es el uso nuevamente de monedas contante y sonante, el dólar americano, el euro europeo, para pagar en las tiendas en divisa y en los diferentes lugares de comercialización. La nueva dolarización va a traer como consecuencia que se capten divisas por parte del gobierno cubano y que la población tenga poder adquirente, que hasta cierto grado se ha visto limitado por la bancarización y por el uso que ha hecho la población cubana de los dólares que le mandan, cambiándolos por pesos cubanos para comprar en las pymes.
En un intento de suavizar la medida, Marrero advirtió que Cuba prohibirá que los negocios privados, con algunas excepciones, cobren sus productos en divisas y que admitirá que se cobre en moneda extranjera dentro del sector turístico.
Falso. Va a ser sobre todo los sectores que generen dividendos económicos para el gobierno cubano. Porque es evidente, y ahora sí estoy especulando, va a transformarse todos esos dólares en rublos para que Cuba pueda pagar los adeudos a la comunidad euroasiática.
Por su parte, el periodista independiente Julio Aleaga Pesán dijo que la medida llega tarde y mal.
Es un shock para la mayoría de los cubanos, 89% de pobreza, ¿y qué va a hacer ahora con los precios en divisa? Esa es la pregunta que nos hacemos.
En su intervención, Marrero Cruz aludió varias veces a las limitaciones en la captación de divisas. Sin embargo, lamentó que hay 2,000 millones de dólares que circulan en el sector privado y el mercado informal de divisas. Al respecto, el economista sentado en Estados Unidos, Miguel Alejandro Hayes, colaborador de Martín Noticias, precisó que todo esto no es más que el afán del gobierno para apoderarse de las divisas.
Todo esto es parte de la rapiña constante de las autoridades cubanas por la divisa. Y el sector privado cubano generó un flujo de divisa, incluso en los primeros 6 meses de este año, generó un flujo de divisa lo suficientemente significativo como para que llame la atención de las autoridades para que sea un problema, porque simplemente toda divisa que vaya a manos del sector privado es divisa que no ha estado pasando por las manos del sistema de la economía estatal y militar.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Durante los eventos de la Convención Nacional Republicana, la congresista por el estado de la Florida, María Elvira Salazar, se refirió a la I-220A, el documento de parol condicional que han recibido miles de cubanos migrantes tras cruzar la frontera estadounidense. Mario Bentón conversó sobre este tema con la legisladora federal.
Congresista, usted representa un distrito donde viven muchos cubanos, muchos de ellos, y yo sé que usted ha trabajado esto también durante un buen tiempo, están con la condición esta de la I-220A, con miedo a ser deportados a Cuba. Esta semana debe salir un vuelo de deportación de regreso a Cuba.
Pero esa es la I-220B. La I-220A, no es que haya protección, están en el limbo, no se pueden acoger a la ley de ajuste cubano, pero sabemos que la gente que está en la I-220A tiene toda la probabilidad de no ser deportada. Y nosotros vamos a, enseguida que lleguemos, enseguida que llegue el presidente Trump a la Casa Blanca, le vamos a recordar que ese cubano llegó y que se puede acoger a la ley de ajuste cubano y no se puede acoger ahora porque le dieron un papel que se llama la I-220A, que yo no entiendo muy bien eso por qué pasó. Ese fue Mallorca y se lo he dicho muchas veces a Mallorca, ¿por qué no le das un parole in place? No, de que le dé parole a todo el mundo que tenga el papel de la I-220A. ¿No les da la gana? Bueno, es que no sé. Es que la administración del presidente Biden es una administración muy desordenada en muchos renglones y en muchos ángulos. Así que, pero yo le digo a todo el que tiene I-220A que no se preocupe, no es la situación ideal, pero deportación no creo. Es la I-220B, que tampoco entiendo por qué le dieron la I-220B, pero bueno, la I-220A y 500,000 de cubanos con ese papel.
Pero que sí. Quienes no puedan luchar un asilo o defender un asilo terminan
pero,
en I-220B.
No, bueno, no necesariamente la I-220A, hay mucha gente que tiene I-220A y no tiene ni siquiera cita de corte. Uh-huh. Pero está en el limbo y no se puede hacer ciudadano, ni se puede hacer, pero eso va a cambiar, yo estoy segura de que todo eso cambia bajo la nueva administración.
Cinco, 12 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Un sondeo indica que el 65% de los demócratas desea que el presidente Joe Biden abandone su campaña de reelección. La encuesta de la agencia AP y la consultora NORC NORC, efectuada entre el 11 y el 15 de julio, muestra que están creciendo las inquietudes entre los demócratas sobre la capacidad mental de Biden para ejercer la presidencia de forma efectiva. La consulta dice que la mayoría de los estadounidenses percibe a Biden como más honesto que su rival republicano, pero que Trump tiene más posibilidades de triunfar en las elecciones de noviembre. Solo el 35% de los demócratas quiere que Biden siga en la campaña, precisó el sondeo. Entre tanto, la revista Político reporta que Biden está aislado con su equipo en su hogar en Delaware, en medio de una cascada de advertencias de líderes del Partido Demócrata que han pedido al presidente que reconsidere su decisión de buscar un segundo mandato. Y en medio de una visita anterior a Las Vegas para participar en eventos con la comunidad latina, el presidente Biden resultó positivo al COVID-19. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo a COVID-19, pero dijo el miércoles que se sentía bien de salud. ¿Cómo se siente?
Señor presidente, ¿cómo se siente? Bien, me siento bien.
Biden hace campaña para las elecciones presidenciales de noviembre, pero tuvo que cancelar su participación en un evento anual de la poderosa organización latina Unidos US. Más de 1,000 personas aguardaban al mandatario en el MGM Convention Center de Las Vegas. El político ha hecho a un lado las críticas y los llamados a desistir de la carrera por un segundo periodo en la Casa Blanca, pero en una entrevista grabada el martes dijo que podría replantear su postulación si le diagnostican algún problema de salud. El demócrata está vacunado y tiene refuerzos según la Casa Blanca, que informó que sus síntomas son leves. Biden regresará a su residencia de Delaware, en donde se aislará y continuará con sus responsabilidades.
El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el Departamento de Justicia y otras agencias continúan la investigación sobre el atentado contra el expresidente Donald Trump, informa Gustavo Cherkis.
Han pasado 5 días desde que Thomas Matthew Crooks, de 20 años de edad, intentó asesinar al expresidente Donald Trump en un mitin de campaña en Butler, Pensilvania. Los investigadores aún tratan de descubrir el motivo detrás del tiroteo que dejó a Trump y a otras 2 personas heridas y una muerta. Horas después del hecho, el presidente Joe Biden ordenó una investigación independiente y el Departamento de Justicia, a través de su fiscal general Merrick Garland, se comprometió a investigar agresivamente el intento de asesinato del exmandatario.
La violencia que observamos el sábado es un ataque a la democracia. El Departamento de Justicia no tolerará esa violencia y como estadounidenses no debemos tolerar esa violencia. Esto tiene que detenerse.
Paralelamente, el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, Joseph Kufari, abrió una investigación sobre el manejo del servicio secreto a la seguridad del expresidente Trump. En un breve comunicado publicado en su sitio web, la agencia dijo que el objetivo de la investigación es evaluar el proceso del servicio secreto en el evento de campaña del expresidente Trump el 13 de junio del 2024. No se precisó cuándo se inició la investigación. El director del FBI, Christopher Wray, sostuvo que un intento de asesinar a un candidato presidencial solo puede describirse como absolutamente despreciable y no será tolerado en este país. Y agregó:
el pueblo estadounidense puede estar seguro de que no escatimaremos esfuerzos y trabajaremos arduamente hasta llegar al fondo de lo sucedido.
Por su parte, el presidente de Representantes Mike Johnson afirmó que la próxima semana establecerá un grupo de trabajo bipartidista para investigar el intento de asesinato al expresidente Trump. Tavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
También el gobierno de Estados Unidos ha calificado de farsa el juicio por espionaje en Rusia contra el periodista de Wall Street Journal, Evan Gerkovich, el cual avanzó rápidamente a puerta cerrada el jueves. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
A diferencia de sesiones anteriores, en las que a los periodistas se le permitió ver brevemente a Gershkovich antes de que comenzara el proceso, este jueves no hubo acceso a la sala del tribunal y las autoridades no dieron explicación alguna. El ritmo inusualmente rápido del juicio, con la audiencia del jueves adelantándose inesperadamente más de un mes, ha avivado especulaciones de que un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia pudiera estar a la vista. Pero en el Departamento de Estado, a preguntas de la prensa sobre ello, el portavoz adjunto Vedant Patel se negó a hablar del tema de un posible intercambio de prisioneros en un foro público, pero dijo que Washington buscaba la liberación de Gershkovich y de otro estadounidense encarcelado, el ex Marine Paul Whelan, lo antes posible. Él dice que Evan no hizo nada malo y no debería haber sido detenido. Dice que hasta la fecha Rusia no ha aportado pruebas de ningún delito y no ha podido justificar la detención de Evan. Dice que Evan no debería estar detenido y que Paul Whelan no debería estar detenido y que ambos deben ser liberados inmediatamente. Patel dijo que Estados Unidos sigue el juicio muy de cerca, pero que la embajada de Moscú no pudo estar presente en la sala del tribunal debido a la poca antelación y otros problemas logísticos. El vocero añadió que el cronograma del juicio y el rumbo que tome no tiene incidencia ni impacto en la urgencia que Estados Unidos ha estado priorizando en este esfuerzo y que quieren que ambos regresen a casa de inmediato. El periodista del diario The Wall Street Journal fue arrestado el 29 de marzo del 2023 mientras realizaba un viaje de trabajo. Las autoridades rusas afirmaron, sin ofrecer prueba alguna, que estaba recopilando información secreta para Estados Unidos. Gershkovich es el primer periodista occidental arrestado por cargos de espionaje en la Rusia postsoviética. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Son las 5:18 de la tarde. Continuamos ahora con más noticias. Dos encuestas en Venezuela concluyen que el candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia es el favorito de los electores con al menos 25 puntos de ventaja sobre el presidente Nicolás Maduro. Uno de los estudios de la firma Delfos, en alianza con la Universidad Católica Andrés Bello, muestra al candidato opositor con el 59,1% de intención de voto. Maduro le sigue con el 24,6%. Según un sondeo de la empresa Ork Consultores, González Urrutia tiene el 59,7% de intención de voto, mientras que Maduro goza del 12,6% de apoyo electoral. Estados Unidos recordó que este jueves es el 30 aniversario del atentado de Hezbollah contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en Buenos Aires. El Departamento de Estado dijo que el atentado contó con el apoyo de Irán y dejó un saldo de 85 argentinos muertos, entre ellos judíos y no judíos. También recordó que 5 israelíes, un ciudadano búlgaro, murieron hace 12 años en otro atentado con bomba en Hezbollah en Burgas, Bulgaria. Al concluir su mensaje, aseguró que Estados Unidos está comprometido con hacer que los autores de estos crueles ataques rindan cuentas. Y por otra parte, el Comando Operativo de la OTAN para la Ayuda a Ucrania iniciará sus operaciones en unas semanas. Con los detalles, Yoconda Tapia.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo hoy que el nuevo comando de la Alianza para coordinar la ayuda militar y el entrenamiento del ejército de Ucrania estará operativo en septiembre y que estará ubicado en Alemania con un general de 3 estrellas al frente de un equipo de 300 personas. Los líderes de la OTAN acordaron en la cumbre realizada aquí en Washington a principios de este mes lanzar el esfuerzo con el objetivo de coordinar mejor los esfuerzos de ayuda a Ucrania y hacer que esa asistencia sea más predecible, advirtió Stoltenberg antes de una reunión de unos 50 líderes europeos en Gran Bretaña. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también participó en la cumbre y dijo que esperaba firmar nuevos acuerdos de seguridad, mientras el ejército de Ucrania dijo hoy que interceptó 16 drones aéreos rusos y 2 misiles guiados que apuntaban a Ucrania en ataques nocturnos. En tanto, el ministro de Defensa ucraniano Rustem Umerov dijo en el foro de seguridad de Aspen el miércoles que 500.000 soldados rusos están rodeando Ucrania y que Rusia espera añadir entre 200.000 y 300.000 más en los próximos meses. Y también destacó que 550.000 rusos han muerto o resultaron heridos hasta ahora en los 2 años de guerra y que Rusia depende en gran medida de mercenarios, incluidos los de África. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Un informe de Naciones Unidas alerta sobre el clima de brutalidad, agresiones y violaciones sexuales que sufren las niñas y mujeres en Haití. Radio ONU tiene los detalles.
Las mujeres de Haití están viviendo un nivel sin precedentes de inseguridad, brutalidad y violencia sexual a manos de las bandas armadas, revela un nuevo estudio de ONU Mujeres en 6 de los principales campamentos de desplazados en Puerto Príncipe. Las agresiones contra las mujeres y las niñas, y en concreto las violaciones, se han convertido en la mayoría de los campamentos en una táctica intencional para controlar el acceso de las mujeres a la escasa ayuda humanitaria disponible. Más del 88% de las entrevistadas no tiene ninguna fuente de ingresos en los campamentos. Como resultado de ello, más del 10% de las mujeres afirmó haber recurrido o haber pensado en recurrir a la prostitución para cubrir sus necesidades.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
La FIFA, Federación Internacional de Fútbol, acaba de dar a conocer sus nuevas clasificaciones masculinas y femeninas después de todos estos torneos que se han jugado. En la masculina, Argentina continúa siendo número 1 en todo el planeta. Por supuesto, actuales campeones mundiales y bicampeones sudamericanos tienen una inmensa ventaja sobre Francia, que es número 2. España es ahora número 3, especialmente después de haber ganado la Euro por 4ª vez en su historia, lo cual es un récord. Inglaterra, que perdió contra España en la final de la Euro, es número 4. Brasil bajó al número 5. Bélgica al número 6 bajó. Países Bajos es número 7. Portugal descendió al número 8. Y Colombia, que perdió la final de la Copa América contra Argentina, ascendió al número 9. Por último está Italia. Luego está Uruguay, Croacia, Alemania, número 13, y Marruecos, número 14, Suiza, 15, 16, Estados Unidos de Norteamérica. En la masculina, Cuba, oigan esto, ocupa el número 167 de 210 federaciones internacionales. Lo más interesante de todo esto es que Argentina, mientras es número 1 en la masculina, en la femenina es número 33. Esto lo dice la FIFA. Increíble la diferencia entre el balompié masculino y femenino en Argentina. Nos vamos ahora a la clasificación de la FIFA, fútbol de mujeres, número 1 España, actual campeona del mundo, Francia número 2, luego está Inglaterra, Alemania número 4, 5 Estados Unidos, 6 es Suecia, luego está Japón, Canadá, Brasil y Corea del Norte entre las mejores 10. Cuba ocupa el número 92 de 193 selecciones nacionales femeninas. Eso no está mal si lo comparamos al fútbol masculino. Y solamente 4 países, España, Francia, Inglaterra y Brasil, están entre los primeros 10 en el ranking masculino y femenino de la FIFA. Bueno, damas y caballeros, Leo Messi estuvo en el banco de suplentes cuando el Inter Miami derrotó al Chicago Fire en su más reciente partido del fútbol profesional de los Estados Unidos. Es más, a Messi se le pudo ver una bota ortopédica, que es algo así como un yeso, así que no estará jugando las próximas semanas. Tiene un ligamento lesionado en el tobillo derecho y está fuera indefinidamente, pero por lo menos está con el equipo. El béisbol de las Grandes Ligas recibió más malas noticias en lo que respecta a la audiencia. El Juego de las Estrellas, que se acaba de jugar esta semana y que ustedes escucharon en vivo y en directo por Radio Martí, solo tuvo 7.443.000 televidentes en toda Norteamérica. Eso significa que es el segundo Juego de las Estrellas menos visto en toda la historia del deporte, y solamente el 3,8% de los televisores en este país sintonizaron el Juego de las Estrellas. Lo único bueno para Fox, que fue la cadena que transmitió el Juego de Estrellas, es que Fox Deportes tuvo un incremento de 36%. Casi 120.000 televidentes vieron el Juego de las Estrellas y escucharon la narración en español. Y damas y caballeros, tenemos más noticias del béisbol de las mayores. Recuerden que mañana arranca la segunda mitad de la temporada regular de nuestro pasatiempo nacional. Y la gente en Cuba quería saber cuáles son los mejores bateadores del béisbol de las mayores. Steven Kwan batea 352 para Cleveland, Christian Yelich 326 para Milwaukee, Bobby Witt, que perdió en el derby de jonrones, 323, Shohei Ohtani, el japonés, batea 316, y Luis Arraez, el venezolano de San Diego, 310. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martín.
Su música está esparcida por los cuatro puntos cardinales, porque Britney Spears, esa cantante, bailarina, compositora, modelo, actriz y un sinfín de cosas más, hoy se siente muy feliz. Justamente porque en una fecha como esta, pero de 2003, recibió a sus 21 años una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, convirtiéndose así en la cantante más joven en recibirla. En el mundo de la actuación siendo niña, interpretando papeles en obras teatrales. Se hizo más popular luego de participar en el programa de televisión de Mickey Mouse Club. Los finales de los años 90 la vieron convertirse en una figura prominente en la música pop y en la cultura popular, rompiendo récords de venta con sus discos. Fue llamada desde esa época la princesa del pop, y desde entonces no ha parado de producir. Junto a su talento y empuje, sigue siendo un referente para muchos artistas. Muchas felicidades, Britney Spears.
Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.